Pues son las 6:31 de la tarde, estamos en el Con Permiso de hoy. ¿Qué tal, Constantino Mediavilla?
Muy buenas tardes, saludos cordiales, Nieves Herrero, un placer como siempre.
Muchísimas gracias por traernos hoy ni más ni menos que al presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, la CEIM, Miguel Garrido. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Constantino también.
Bueno, pues...
Buenas tardes, Miguel, el hombre de moda, Nieves.
Pues el hombre de moda. Pues con el hombre de moda vamos a hacer hoy un a fondo, porque lo queremos saber absolutamente todo. Ayer le vimos, yo le vi de lejos en la celebración del 2 de mayo, y no sé cómo vio el ambiente, y no sé si llegó a hablar con alguna personalidad política de las que estaban allí, que había muchas.
Bueno, siempre se habla con gente, ¿no? Yo creo que este 2 de mayo en el que se recuperó la presencialidad después de 2 años tristes, pues era un día de alegre y de celebración, ¿no? Y yo la verdad es que me satisfizo mucho poderme encontrar con gente que llevaba tiempo sin ver y volver a una reunión como era las de toda la vida, donde luego pudimos departir con periodistas, con empresarios, con políticos, con jueces, etcétera, o sea que sí, con rectores, en fin, con todo el colectivo social de esta comunidad, así que fue un día agradable.
Bien,
a mí me gustaría, Miguel, incidir un poquito en si tuvo oportunidad de conversar con el señor Feijóo, que era otro de los hombres de moda ayer en la Puerta del Sol.
Negativo, no hablé con él.
Era difícil, ¿eh?
Sí, bueno.
Porque había tanta gente alrededor de él.
Había mucha gente, efectivamente, y sí que partí un momento con la presidenta, que estaba con él, pero simplemente le saludé, pero no hablé con él. No, habrá otro.
Sin embargo, usted considera que el plan económico de Feijóo, en fin, lo ha calificado de avance en el buen camino, ¿no? Dígame por qué el empresariado ha acogido positivamente la incorporación al frente del Partido Popular Nacional del ya expresidente de la Junta de Galicia.
Bueno, concretamente en las propuestas económicas que conocimos hace, parece que un par de semanas, ¿no?, que trasladó al presidente del gobierno, hubo especialmente dos puntos que a nosotros, desde luego, nos parecen que era en la dirección adecuada, aunque, como dijimos también, les faltó un poquito, en por lo menos una de ellas, en el tema fiscal, a nuestro juicio de ambición en la propuesta, ¿no?
Porque ¿qué les faltaba? ¿Qué falta a la propuesta?
Nosotros creemos que en una situación como la actual, en la que todavía hay muchas empresas que se debaten por conseguir su viabilidad, por acabar siendo rentables, hay que pensar que después de 2 años de dificultades, de restricciones, de bajo consumo, pues hay muchas empresas afectadas, ¿no?, que están todavía ahí en el alambre, ¿no? Y creemos que junto a la situación provocada por la crisis de las materias primas, por la inflación, la guerra, es un momento para una política fiscal incentivadora del ahorro y de la inversión, de la actividad económica en definitiva. Y la propuesta de señor Feijóo, aparte de para algunas líneas, concretamente en el ámbito de los combustibles, de la energía, etcétera, era una reducción de la fiscalidad en el impuesto sobre la renta a las personas físicas para rentas inferiores a 40.000 euros, que nos parece adecuada, pero insuficiente. Es decir, nosotros creemos que puesto que es bueno para la economía, pues no se tiene que circunscribir solo a los que tienen ingresos inferiores a 40.000 euros, sino que sería bueno también ampliarlo a otras rentas, a rentas medias, que también están necesitadas y que, sobre todo, que todo eso favorecería que hubiera más actividad, más respiro, y que, por lo tanto, se pudiera ayudar a las empresas a pasar esta situación. Y después, como digo, había otra medida importante que a nosotros, desde luego, es algo que nos obsesiona, que es una auditoría del gasto público para intentar que las distintas administraciones pudieran gastar menos en gasto superfluo, en gasto innecesario, gasto duplicado, etcétera, y con ello hubiera más margen para esa reducción fiscal. Nosotros no entendemos, como no lo hace yo creo que ninguna familia o ningún pequeño empresario, ningún autónomo, que ante una situación de dificultad como la que está viviendo España ahora mismo, sin ninguna duda, además de procurar a ver cómo conseguimos ingresos, no miremos también cómo podemos contener los gastos. Todas las familias lo hacemos.
Claro.
Nos suben los recibos de la luz, de la alimentación, los gastos del colegio, etcétera. Pues todos, además de intentar a ver cómo podemos ingresar más, todos miramos la cuenta también del gasto para ahorrar. Y no entendemos cómo este gobierno, lejos de ello, no hace sino permanentemente promover nuevos gastos sin, por lo menos, intentar, oye, vamos a ver en qué partidas podemos reducir. Y esa propuesta del señor Feijóo nos parece absolutamente pertinente y, desde luego, no entendemos cómo el gobierno ni siquiera la ha contemplado. Nos resulta muy extraño.
Bien.
Presidente, ese esfuerzo se está haciendo en la Comunidad de Madrid, ya que tuvo oportunidad de charlar con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, porque se ha referido solo al gobierno de la nación. Pero una de las cosas que se están pidiendo también desde la izquierda en la Asamblea de Madrid es esa, ¿no? Es intentar, en la medida de lo posible, eliminar esos gastos superfluos. De hecho, hemos hablado mucho en este programa de la posibilidad de poder rebajar el número de diputados, por ejemplo, el intentar precisamente recortar en aquello que no sea estrictamente necesario en una época de crisis. ¿Está pasando en Madrid?
Bueno, desde luego deberían también en la Comunidad de Madrid todavía incidir más en esas políticas. Es verdad que este último gobierno ha reducido su estructura, ¿no? Ha reducido 4 consejerías y lo que ello conlleva, ¿no? En determinados gastos. Dentro de la propuesta electoral, del programa electoral del Partido Popular, iba una reducción del número de diputados o del pacto de investidura. Creemos que es algo adecuado, es decir, yo creo que hay que contemplar una reducción rigurosa de todos aquellos gastos que no son estrictamente necesarios. Es decir, tenemos una situación excepcionalmente compleja y creemos que la Comunidad de Madrid, desde luego, tiene que incidir en esas políticas porque sigue habiendo bolsas de mal uso de los fondos o innecesarios, programas o proyectos que, bueno, que se pueden a lo mejor aplazar, que en una situación de bonanza a lo mejor tiene sentido que alguien los contemple, pero en la situación en la que estamos, desde luego, también trasladamos a la Comunidad de Madrid nuestra propuesta de que, bueno, se analice, como desde luego lo hace cualquier gestor o cualquier responsable de una familia, y analice todos los gastos. Y creemos que sí que hay bolsas de derroche o de mal uso o de insuficiente, como digo, o innecesario. Es decir, hay veces que hay cosas que, bueno, que no son estrictamente un derroche, pero a lo mejor no son necesarias, ¿no? Y son las cosas que se pueden aplazar.
Pues estamos con Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid.
Es difícil de encontrar la primavera. Llega con dificultad, pero huele a hierba y en las aceras.
Por cierto, Hombres G, que ayer resultaron premiados con la medalla de oro de la comunidad. ¿Cómo? Hemos hablado mucho de los trabajadores a raíz del 1 de mayo. Me gustaría también hablar de esa marcha, ¿no?, donde se pidió desbloqueo de negociaciones colectivas, mejoras en igualdad. ¿Qué más puede hacer el empresario? Porque yo creo que no hemos hablado demasiado de cómo están los empresarios. Claro, uno se imagina al empresario con el puro, la chistera y casi hasta un chaqué. Pero hablemos de los empresarios que a lo mejor no tienen ni puro ni chistera, tienen a 2 empleados, 3, han hecho un esfuerzo muy grande en esta pandemia. Antes me gustaría saber eso, ¿qué percepción tiene usted de cómo lo están pasando a día de hoy, en esta primavera, los empresarios?
Bueno, como siempre, dependiendo de los sectores de tal, pues es desigual, ¿no? Cómo ha afectado la situación a unos y otros no es la misma. Yo creo que durante la pandemia tuvimos la oportunidad de empatizar mucho con, porque vimos la tragedia, la desgracia de mucha gente que estuvo obligada a cerrar y tal, porque muchas veces cuando leemos o las noticias o escuchamos que se ha cerrado la planta de no sé qué, lo vemos como algo ajeno a nosotros, ¿no? Lo vemos, y sin embargo, cuando íbamos y veíamos que el bar donde todas las mañanas tomábamos un café y hablábamos con el camarero o con el dueño, etcétera, que estaba cerrado, que lo estaba pasando mal, que no podía seguir adelante, que vimos el alcance de la tragedia de que es muy cercano a nosotros, que realmente pues la panadería, la librería, la empresa de autobuses, etcétera, pues es algo que es gente como nosotros, que bueno, que en vez de haber optado a una profesión y un trabajo por cuenta ajena, pues en un momento dado había decidido emprender un proyecto y estaba ahí, y lo vimos muy, humanizamos mucho el mundo de la empresa. Y muchas empresas están ahora en una situación en la que han resistido, que otras muchas desgraciadamente no
las
ha sido así.
Las hemos perdido,
han
claro.
caído muchas. Hay otras que están ahí, que están sobreviviendo, que están consiguieron financiación de un crédito ICO hace 2 años y están ahora planteándose cómo van a empezar a poder devolverlo, que algún trabajador que tuvieron lo tuvieron en ERTE y ahora ya está todo activado. Y son empresas que están luchando para sobrevivir, porque vamos a ver, los empresarios lo que tienen, la obligación del empresario, la obligación, en fin, lo que tiene que hacer un empresario es que su empresa sea rentable. Porque si consigue que su empresa sea rentable, está contribuyendo al conjunto de la sociedad a través del empleo que genera, la retribución, que en la medida que la empresa vaya bien, pues puede aumentar esa retribución, está pagando impuestos, está retribuyendo a los inversores. Yo creo que la principal labor del empresario es que hacer que su empresa sea rentable. Y nosotros lo que queremos transmitir cuando estamos ahora en esas negociaciones, porque nosotros entendemos que los sindicatos y que pues tengan unas reclamaciones ante un incremento del coste de la vida como el que estamos teniendo todos, que digan, claro, eso se tiene que traducir en mis ingresos. Y es razonable, es una demanda que es razonable. Pero nosotros lo que queremos transmitir es que esos incrementos en la retribución que serían deseables tienen que ser consecuencia de que las empresas vayan mejor, de que se aumente la productividad. Porque si no es así, uh-huh. al final lo que estaremos haciendo es que estaremos imposibilitando que la empresa salga adelante. Y a medio y largo plazo, lo único que se conseguirá es que a lo mejor ahora, en estos meses, se pueda cobrar más todos los trabajadores, pero a lo mejor dentro de un año, dentro de 6 meses, esa empresa no es viable. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de convencer. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo todos, sí, pero en base a intentar salvar las empresas y fortalecerlas. Y una vez que las empresas vayan bien, efectivamente, hay que traducirlo a los salarios.
Estamos a caballo entre ese 2 de mayo, escuchábamos a los hombres que hace un momento con una primavera que es un poco trompetera, porque la verdad es que no acaba de ponerse sí. ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Y ayer también, Eva, si recuerdas, teníamos oportunidad de hablar con las líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT en esa recepción del 2 de mayo. A mí me gustaría saber, Miguel Garrido, como presidente de la patronal, ¿qué tiene que decir cuando les acusan directamente a los empresarios de no desbloquear las negociaciones colectivas y decir que muchas de ellas están paralizadas por falta de negociación?
Bueno, yo tuve ayer también oportunidad de estar con la secretaria general de Comisiones, con Paloma, y de UGT, con Marina, que ambas son recientes en el cargo, y les transmití esa impresión que tengo, decir, oye, yo creo que hay una liturgia alrededor del 1 de mayo que, bueno, que hay que elevar las reivindicaciones, que hay que elevar el tono de voz. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, porque quizás no somos tan buenos negociadores nosotros, no sabemos hacerlo de esa manera y no escenificamos tanto nuestros desencuentros, etcétera. Bueno, yo creo que la negociación se estaba produciendo a buen ritmo. Realmente durante los 2-3 primeros meses hasta marzo hubo muchos contratos, muchos convenios que se cerraron y las negociaciones avanzaron bien. A mí me consta, en el que negociamos nosotros directamente en CEIM, que es el de oficinas y despachos, pues iba por buen camino. Y de repente, pues creemos que probablemente por indicaciones de que se acerca el 1 de mayo y que hay que elevar el tono, pues se decidió parar todo. Yo espero que en los próximos días, estoy seguro de ello, vamos a volver a hablar normal, como hemos hablado siempre, y vamos a alcanzar acuerdos, que no van a ser fáciles, porque es evidente que la situación no es fácil, pero yo estoy convencido, porque tienen altura de mira, igual que lo tenemos nosotros, que vamos a encontrar puntos de acuerdo, estoy seguro.
Seguimos con música que nos da pie al próximo tema que vamos a abordar con el presidente de CEIN. A ver, hablamos de la encuesta de población activa, los datos de la EPA. La CEIM y COE considera negativa la subida del paro en más de 70.000 personas y principalmente la nueva bajada de la tasa de actividad nacional. En cuanto a la Comunidad de Madrid, la tasa de paro se sitúa 2 puntos por debajo de la media del conjunto de España. ¿Qué podemos decir? Todavía hay mucho paro, presidente, y yo no sé si va a ser muy difícil sacar a algunas personas de ese paro que ya empieza a ser endémico, ¿no?, en algunos casos.
Bueno, Nieves, la verdad es que desde hace ya décadas en España tenemos siempre las cifras más altas de desempleo cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Por lo tanto, yo creo que tenemos algún problema que
estructural,
no acabamos
estructural, a lo mejor.
Estructural o de modelo de relaciones laborales que dificulta la contratación, porque es inexplicable, por ejemplo, hay algo que el otro día en la Junta Directiva de COE saqué yo a colación, porque muchos sectores nos lo comentaron, de cómo es posible que teniendo un 13% de paro haya multitud de profesionales que no se cubren los puestos por falta de personal. Es decir, porque es verdad que, por ejemplo, puede haber un déficit en el empleo tecnológico, que es complejo y que hace falta una formación, pero es que conductores de autobús, camareros, un montón de profesiones que no los encuentras. Entonces, yo creo que tenemos un problema y que, por ejemplo, una de las demandas que nosotros hacemos, ¿no?, para intentar resolver esa situación, es que quizás determinados subsidios que son absolutamente necesarios para situaciones extremas, es decir, cuando la gente no puede llevar comida a su casa, evidentemente el Estado tiene que actuar y tenemos que resolver esa situación. Pero hay que tener cuidado, es decir, por ejemplo, hay que vincularlo, a mi juicio, a programas de formación, de búsqueda activa de empleo, porque eso tiene que ser una situación puntual, porque pagando a una persona un subsidio no estamos resolviendo el problema, estamos aliviando la situación, que como digo es necesaria, pero no estamos resolviendo el problema. El problema lo resolveremos cuando esa persona la volvamos a introducir en el ámbito y tenga una carrera profesional, porque es que el empleo ya no es solo el dinero que llevas a tu casa, es que te da una situación social, familiar, de
bueno,
integración.
Bueno, dignifica, ¿no? El trabajo dignifica, claro.
Y entonces, a lo mejor hay unos incentivos a no trabajar que están dificultando que determinadas personas pues opten por seguir, que yo entiendo que eso puede tener la que, oiga, alguien realmente por 600 euros al mes. Bueno, hay que buscar fórmulas. Yo creo que, por ejemplo, vincularlas a que esas personas estén recibiendo una serie de cursos de reciclaje para poder hacer determinadas actividades sería una solución. Y es evidente que las cifras de desempleo pues no nos pueden dejar relajados. Es decir, y Madrid tiene 2 puntos por encima, desde luego, en las cifras, mejor en las cifras de desempleo, en este caso inferior, la tasa de desempleo, pero la tasa de actividad de Madrid sube mucho porque en Madrid hay más oportunidades y hay mucha gente de fuera que viene a Madrid a buscar empleo. Por eso, a veces, teniendo más actividad, teniendo más contrataciones o teniendo más afiliación, sin embargo, la tasa de desempleo no baja lo suficiente. Y eso es porque atraes a otras personas que en Madrid creen que pueden encontrar una oportunidad. Eso es bueno, pero de alguna manera también distorsiona las cifras.
Ya.
Atraemos Madrid no solamente personas, sino también empresas. Baste un dato, son tozudos, pero se repiten. Miguel Garrido, casi 1 de cada 3 empresas grandes se encuentran en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Es una de esas regiones donde la empresa tiene un mayor tamaño medio, con prácticamente 11 empleados, un 16% por encima de la media nacional, que se sitúa en torno a 9, está en 10,5 en la Comunidad de Madrid. Pero claro, una buena parte de culpa de todo esto la tiene algo que estaba usted diciendo, esbozando, y me gustaría profundizar en ello, que son los autónomos, ¿no? Porque en buena medida y gracias al fuerte crecimiento de los autónomos, los datos también son buenos, ¿no? Muy lejos de ese chaque, de esa chistera, de ese puro. Tenemos esas empresas unipersonales. Parece que cuando hablamos de la CEIM nos olvidamos de los autónomos y qué papel juegan dentro de una confederación empresarial como la que usted preside.
Un papel importantísimo. Bueno, nosotros tenemos muchísimos sectores que están representados muy mayoritariamente por autónomos, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, el taxi, que está dentro de CEIM, la gremial del taxi, o los instaladores eléctricos, de gas, etcétera, que mayoritariamente, como digo, son autónomos. El tejido empresarial madrileño, bueno, es verdad que hay algunas grandes empresas, pero infinitamente más está formado por pequeñas y medianas empresas. Y tenemos dos retos. Vamos a ver, que las empresas mueren, es ley de vida. Es decir, lo importante es la tasa de reposición, lo importante es que se creen más empresas. Y hay un dato que vi el otro día que me llamó la atención. En España, en el conjunto de España, hay menos empresas hoy, 2022, que en el año 2007. Menos empresas. En Madrid no, en Madrid hay más empresas. Porque en Madrid hay una tasa de 1,2, es decir, por cada empresa que desaparece hay 1,2 empresas que se crean. Pero en el resto de España la tasa es negativa y esto es lo preocupante. Y lo siguiente que me preocupa es que hay mucha mortalidad durante los primeros años de vida de una empresa. En la vida media de una empresa son 7 años, pero quiere decir que la mayor parte de las empresas no pasan la barrera de los 3 o de los 5 años. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que ayudar a la empresa no solo a que se cree, sino que, sobre todo, que luego se fortalezca. Porque toda Europa tiene pequeñas empresas, pero en España son especialmente pequeñas. El reto del tamaño es un reto muy importante.
Pues vamos ya poniendo casi rumbo al final con estos Dire Straits. Bueno, Miguel, hoy presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, madrileño.
Así es.
Que yo no sé si un día dijo doy un paso hacia adelante y me pongo a emprender. ¿Cómo fue ese momento? Sobre todo por si hay alguien que en este momento tiene ganas de hacerlo. Les decimos que no pasa nada por fracasar.
Se me pone la piel de gallina recordándolo. Fue hace muchos años, ¿eh? Estamos hablando del año 84, 85, cuando yo creé mi empresa con un socio que sigue siendo mi socio hoy. Es decir, casi 40 años después.
¡Qué cosa tan rara!
Seguimos siendo socios los dos, ¿no?
¡Qué bien!
Y la verdad es que fue un momento muy decisivo de mi vida donde dijimos, venga, vamos a intentarlo, vamos a ver si nos sale. Oye, y aquí estamos, ¿no? 37 años después.
¿No se han arrepentido nunca?
Jamás, nunca.
Y habrá habido momentos buenos y malos.
Bueno,
¿no?
ha habido momentos durísimos. El principio fue terrible, ¿no? Porque es que se te cae el mundo encima con cualquier cosa, no tienes recursos, no sabes, pero era tan bonito, tenías tanta ilusión que desde luego se compensaban de sobra los sinsabores y los momentos tan difíciles que tuvimos. La primera vez que tienes que despedir a alguien es tremendo, ¿eh? Es una cosa que la gente no es consciente.
Todavía lo recuerda, seguramente.
Yo siempre que despido a una persona, lo he despedido yo en persona, siempre. Cuando he estado en cargos también, la Cámara de Comercio, que tuvimos una reconversión, a todas las personas he ido yo, le he mirado la cara y le he dicho, mira, esto es lo que hay y lo siento mucho, pero no podemos mantener esta situación. Es de las cosas más duras que tiene uno en la vida, despedir a una persona. Porque todos tienen una vida detrás, una familia, una situación, unas ilusiones, y es muy duro. Lo que pasa es que hay veces que para sobrevivir, para luego coger fuerza, pues tienes que hacer esos ajustes.
Constantino, bonitas, que también es empresario, Costan. Adelante,
sí,
Costan.
Sí, no, coincido mucho con Miguel, hemos hablado mucho y tenemos claro qué es lo que pasa, ¿no? Yo sé cómo lo ha pasado Miguel Garrido con su empresa en la pandemia, por ejemplo. Bueno, digo, lo sé. Sí, lo sé, lo intuyo, lo imagino y me parece que no digo mentira si digo que también ha sido un momento dramático. Hablaba usted del principio, cuando no sabía casi nada, y ahora en esa empresa ya consolidada, pues se ha pasado también muy mal, ¿no? En el sector turístico especialmente. Hablando del sector turístico, recientemente recogió Isabel Díaz Ayuso la medalla de reconocimiento del golf español. Le digo una cosa, mañana tiene usted que estar preparado porque se juega en Madrid el Open de España femenino, no le digo más, y va a haber un Pro-Am. Y me dice un pajarito que está usted invitado y me gustaría saber con quién va a jugar.
Ahí va.
Ahí voy a estar mañana, efectivamente. Yo ya veo que está bien informado.
No, me lo acaban de soplar en un campo que le gusta mucho, además, ¿no?
En el RACE. Bueno, no, yo en el RACE, sinceramente, apenas lo conozco, ¿eh? No es un campo que...
Pues prepárese que esté a sufrir.
Sí, me han dicho que es largo y que es complicado. Pues juego con una inglesa, porque juega 9 hoyos una profesional y 9 hoyos la otra. Una inglesa que se llama Amabel Dimborg. Y luego con una nigeriana, Georgia Izamge. Así que procuraremos dejar el papel de Madrid a la altura, aunque en mi caso va a ser muy complicado. Otras habilidades me cuestan menos, pero lo del golf, pues en fin.
Bueno, se me resiste. Garrido es de los que no pierde prácticamente ninguna bola en un hoyo. En los 18 alguna la da por perdida.
Lo que me da la sensación es que pelea mucho, tanto en el golf como en la vida personal. Así que agradecer a Miguel Garrido, al presidente de la CEIM, que haya estado con nosotros. Un verdadero placer y mucha suerte en el futuro.
Muchas gracias, Nieves, Constantino, a todos los oyentes. De verdad que es un placer estar aquí. Me he sentido muy a gusto.
Pues podemos decir lo mismo, Costa.
Un abrazo, presidente. Un abrazo. Gracias, Nieves. Un beso. Gracias.
Un beso fuerte, Costa. Y a todos ustedes, que mañana a las 4 volveremos a estar aquí junto a ustedes. Nada más. Y disfruten de esta tarde lluviosa. Adiós.